Buenos días. Estáis bien, ¿verdad? Sobre todo después de escuchar esta manifestación de milagro de Dios. Porque la salvación es un milagro. Muchas veces estamos esperando milagros, ¿no? Que te toque la lotería. Un ejemplo, quiero el sueldazo de sábado. Es un milagro, ¿no? Eso es algo que puede pasar a cualquier uno. La salvación no. No pasa a cualquiera. Pasa a aquellos que Jesús ha elegido. Eso es un milagro. Lo que hemos escuchado aquí es un total milagro. Y tú eres un milagro. El hecho de estar aquí escuchando la palabra de Dios y que ame a Cristo y que viva paz en tu vida, eso es un milagro. Amén. Muy bien. Puedes abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ya os he contado una vez la historia de que yo estaba en una iglesia. No voy a decir que era una asamblea de Dios. Vale. En un lugar ahí, en mi país, Brasil, dentro de la, totalmente, de la selva. Y gente que amaba a Jesús. Gente fervorosa. Pero gente con pocos recursos y habían comprado una caja de sonido y un micrófono y el cable estaba muy mal, estaba todo. Y yo antes tenía pelo largo y la barba grande y ponía muy cerca el micrófono de mi boca. Y ¿qué pasó? Un cortocircuito. Y el micrófono enganchó en la barba y yo estaba como así, dando. Y la gente pentecostal se puso animada y empezó a gritar, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque pensaba que yo estaba teniendo una manifestación así espiritual. La gente, ¡aleluya! El predicador es bueno porque ya empieza, ¿no? Y no fue eso. Entonces, si yo bajo el micrófono y tú no escuchas, puedes ayudarme a hacer así. Junior, levántala. ¿Vale? Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos, si fuera posible resumir el Evangelio, si por ventura pasa una persecución en el mundo y la gente nos dice, mira, tienes que elegir un trozo de la Biblia para quedar, porque vamos a quitarte de ti, incluso en los aparatos de teléfono, o sea, no puedes tener más la Biblia en tu casa. Pero podéis quitar un trozo de la Biblia para tener en su casa. Y si queremos quedar con un recuerdo muy fresco, o quizás yo me puedo atrever a decir un resumen de lo que es el Evangelio, sería el capítulo 15 de Lucas. El capítulo 15 de Lucas, Jesús hace un resumen y Jesús era especialista en facilitar para que la gente pudiera entender cuál era el mensaje que Dios quería dejar para el mundo. Y Lucas es este resumen. Lucas capítulo 15 son tres parábolas que las tres están conectadas una con la otra. La primera es el título que tenemos en nuestras Biblias, es la parábola de la oveja perdida. ¿De qué se trata? Un pastor tenía 100 ovejas y una se va. Él deja las 99 ovejas y va para buscar la oveja que está perdida. La encuentra, vuelve con la oveja aquí. Y cuando se acerca a su casa, invita a su familia, invita a sus amigos y da una fiesta y dice, tenéis que estar alegres conmigo porque he encontrado la oveja que estaba perdida. La segunda parábola, Jesús habla de la moneda perdida. Había una persona, una mujer que tenía 10 monedas de plata y había perdido una moneda y pasa lo mismo, pierde la moneda, pero después encuentra esta moneda, reúne a los amigos, la familia, da una fiesta, celebra que había encontrado esta moneda que se había perdido. Y luego Jesús va y entra en la parábola que es la principal de estas tres, porque las dos anteriores es como si fuera el primer plato. Voy a empezar a intentar abrir vuestras mentes para entender lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí, en esta parábola, el título que tenemos en nuestras Biblias es el título de la parábola del hijo perdido. ¿Ok? Pero permítame contrariar, ¿se puede decir así en castellano? Permítame contrariar quién puso estos títulos. Porque siempre cuando escuchamos mensajes acerca de Lucas 15, la énfasis está en el hijo. Y aquí no hay solamente un hijo, aquí hay dos. Pero de igual forma hay gente que predica y dice la parábola de los dos hijos perdidos. Vale, muy bien. Pero el título aquí, de verdad, la énfasis aquí no es en los hijos, sino es la parábola del Dios amoroso. Es la parábola de un Dios que ama. Es la parábola de un Dios que perdona. Es la parábola de un Dios Padre. Un Dios que está con su corazón abierto, anhelando la vuelta de aquellos que se han ido. Pero también anhelando el arrepentimiento de aquellos que están y piensan que están correctos. Esta es la parábola, este es el título correcto que podríamos dar a esta parábola. Es la parábola del Dios, del Padre amoroso. Vamos a leer, ¿vale? Voy a hacer un poco de teatro durante la predicación, ¿ok? Para intentar explicar a vosotros esta parábola. Así dice capítulo 15, a partir del versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. ¿Por qué continuó Jesús? Él ya había empezado su discurso, su predicación, su contar historias, porque había allí una cantidad de gente. ¿Quién estaba cerca de Jesús? Las personas que estaban ahí. La Biblia dice en el primer versículo que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, había ahí fariseos religiosos, gente que conocía a Dios, y había también los pecadores, los publicanos, hombres, mujeres. Entonces Jesús empieza a decir la tercera parábola diciendo: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Para empezar aquí, eso ya está muy mal. Un hijo se acerca a su hijo en la cultura judía y le pide su parte en la herencia. ¿Qué está pasando aquí? El hijo, un resumen, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo. Pero el hijo estaba hablando: papá, me da igual lo que piensas tú, incluso me da igual tu vida. Su declaración de forma indirecta es: si mueres hoy, a mí me da igual, quiero mi parte. En lo que tengo derecho aquí, de la herencia, quiero mi parte. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. La otra cosa que hay que entender aquí, cuando el hijo se acerca al padre y dice: papá, quiero mi parte en el patrimonio que tenemos. La primera cosa, el hijo pedía a su padre su propia muerte. O sea, papá, muere. Quiero mi parte. Pero no solamente eso. Cuando el padre abría el inventario, ¿cómo se dice en castellano el testamento? Se puede decir así. Cuando el padre hacía la... O sea, cuando el padre tenía que dar a un hijo, él también tenía que dar a otro. Y él perdía todo. Él ya no tenía patrimonios. Aquí este hombre está delante de un hijo que le pide algo, pero este algo no va solamente a generar una pérdida económica para él de una parte de lo que él ha construido, sino de todo, porque la Biblia dice que él tuvo que hacer el reparto entre los dos. Para que tú te des cuenta de lo que Jesús está intentando hablar a la gente que le está escuchando. Y a nosotros hoy. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió de una forma desordenada y gastó, derrochó su herencia. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien le mandó a trabajar en sus campos para cuidar los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin empezó a pensar, recapacitar, y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tiene comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus trabajadores. Así que emprendió un viaje hacia su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, fíjate que aquí el joven cambia su discurso. No habla todo lo que había pensado. Vale, quedaos con eso. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mántelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabes que a Dios le gustan las fiestas? ¿Vale? Dios no tiene nada en contra de las fiestas. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. O sea, no había solamente música, sino que la gente estaba bailando. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué está pasando? El siervo le contesta: tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, el mejor, el number one, el que ganó el primer premio de nuestra finca, de nuestra ganadería, el mejor ganado que había aquí. O sea, su padre ha matado, estamos comiendo churrasco, bueno, gallego. Oye, ¿podéis imaginar Jesús hablando a los, sobre todo a los fariseos? Mira, hoy te quiero contar un secreto. En esta historia, tú y yo somos los fariseos. ¿Sabes? Somos los fariseos. Ser fariseo no está mal. Está mal actuar como un fariseo. ¿Me explico? O sea, el fariseo, Jesús le condena porque era la gran mayoría hipócritas, pero había fariseos buenos. Los fariseos eran los salvos, los que creían que estaban conociendo a Dios. Y los demás, los publicanos, los pecadores era la gente que nosotros miramos ahí y decimos, esa gente no conoce a Dios. Entonces, solo para que tú entiendas esta historia, tú estás aquí, yo estoy aquí, y tú y yo somos los fariseos, ¿vale? Amén. Muy bien. ¿Dónde estaba? Muy bien. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que entrara y participara de la mesa. Pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y a mí ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta. ¿Con quién? Contigo, papá. No, con mis amigos, con mi vida personal. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha gastado toda la fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Vale, muy bien. Permítame poner un título en este mensaje, ¿vale? Podríamos llamar este mensaje o dividir este mensaje en tres formas de vida, tres perspectivas de mundo, tres formas de personas que están aquí, Jesús dando énfasis. Y las tres parábolas, las tres hablan de gracia, las tres hablan de arrepentimiento y las tres hablan de alegría. ¿Sabes que Jesús, nuestro Jesús, tu Salvador, Él causaba muchísimas veces, sobre todo en la gente religiosa, Él causaba muchísima rabia? Porque Jesús se sentaba y se alegraba con gente que los religiosos decían, no se puede sentar con estas personas. Y eso causaba en la gente que estaba en la iglesia, que estaba en el templo, rabia de Jesús. Sin embargo, causaba alegría en los pecadores. Yo suelo decir que el evangelio tiene dos vías. Cuando tú estás muy cómodo, el evangelio viene y te agobia, te atribula, ¿sabes? Te confronta. Y cuando tú estás muy atribulado, muy agobiado, el evangelio viene y te consuela. Jesús se sentaba y se alegraba con pecadores. Jesús se sentaba con gente inimiga, porque un publicano era uno de los opresores, mismo siendo un judío, en este caso un ejemplo, Mateo, era un judío, pero ahora estaba del lado del otro lado, o sea, estaba en el bando romano, que oprimía a Israel. Entonces, cuando Jesús se sentaba y comía con esa gente, Él causaba en la iglesia, en estos tiempos, rabia. Él no causaba alegría, Él causaba rabia en la gente. Jesús incluso fue llamado durante muchas veces, podemos ver eso en los evangelios, Él fue llamado durante muchas veces por la gente de la iglesia de un glutón. O sea, la imagen que la gente de la iglesia tenía de nuestro maestro, de tu maestro, era un glutón y una persona que estaba constantemente tomando vino con la gente pecadora. Y Jesús reúne a un grupo de personas y empieza a contar este resumen de los evangelios. Te animo a intentar pensar cómo estaba este lugar, cómo estaba la cara de la gente mientras Jesús contaba. Había un padre, en este caso era Dios, que tenía dos hijos. Y uno se acerca a su padre y dice, papá, dame lo que es mi parte. Él estaba hablando, muere papá, me da igual su vida, lo que piensas, lo que está en tu cabeza, me da igual, quiero vivir mi vida. El padre va y divide su herencia, o sea, su patrimonio, lo que él había trabajado para conquistar. Él da una parte al hijo pequeño y de igual forma da esta parte al hijo también mayor. El hijo pequeño se va. Va a otro país, porque la Biblia dice que él va a otro lugar, se torna un extranjero. Él quería se desconectar de todo lo que le traía memoria de quién era él. Entonces él gasta todo lo que tenía, el patrimonio que él no había construido. Y después que gasta todo, la Biblia dice que en este lugar viene un momento muy difícil. Y él empieza a trabajar para un ganadero. Él va a cuidar de cerdos. Pero la cosa se pone aún más mal. Y él entonces empieza a pasar hambre. Y la Biblia dice que él recapacita. Él, en este momento, él utiliza la inteligencia que todos nosotros tenemos. Y dice, ¿qué hago yo aquí? Porque los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Voy a volver a la casa de mi padre y voy a decirle, fíjate, voy a decirle, me llevaré y miré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame hijo, trátame como si fuera su trabajador. Fíjate lo que te voy a decir. Este chaval, cuando empieza a recapacitar, él no vuelve porque reconoce el Padre amoroso. Él vuelve porque tiene hambre. Ninguno de nosotros aquí hemos llegado cerca de Dios porque reconocemos que Él es un Padre amoroso. Hemos llegado porque no había otra alternativa para nosotros. Si no fuera Él, no había paz. No hemos acercado a Dios porque reconocemos que su belleza, su bondad, su amor. No, hemos nos acercado a Dios porque teníamos hambre. Teníamos una necesidad. Nadie ha llegado aquí, en este lugar, en la casa de Dios, porque reconozco la belleza de Dios. Si tú ya estabas convertido, sí, pero si tú aún no estabas convertido, has venido porque tenía una necesidad. Yo no sé cuál. Pero había una necesidad. Y Dios te ha traído a este lugar. Tú no te acercaste a Dios porque reconoces el amor del Padre. Antes, mi padre solía decir conmigo, mira Junior, yo te he educado así, te animo que eduque a sus hijos igual. Tu hijo, cuando es pequeño, no te va a amar con una conciencia clara de quién eres tú. Él no te va a amar. Él no tiene capacidad para eso. Entonces, en algunos momentos, él te va a ver como un héroe porque vas a poner pan en su mesa. Entonces, él se va a quedar contento y tú serás una referencia. Pero al principio, hasta llegar a su madurez, lo que va a hacer con que él te respete, no te ame. Fíjate, hay una diferencia de respeto y amor. Lo que va a hacer con que él te respete es la vara. Son los límites. Y después, cuando él crezca y sea una persona madura, va a reconocer de verdad que todos los límites que tú has puesto es por amor. Este joven vuelve a la casa de su padre no porque él reconoce echo de menos a mi papá. Cómo es bueno estar con mi papá. Qué sabiduría tiene mi papá. Qué belleza tiene mi papá. Qué hombre tan amoroso. No, él vuelve porque tenía hambre y se había dado cuenta que en la casa de su padre, la gente que trabajaba para su padre, vivía con más dignidad que él mismo. Entonces él vuelve. La Biblia dice que cuando él se acerca a la casa, cuando tú estás leyendo la Biblia, si tú no tienes la posibilidad hoy de estudiar teología y conocer historia hebraico, etcétera, etcétera, eso no es un empecillo para que el Espíritu de Dios te ministre. Pero una cosa que yo te quiero animar es que cuando estés leyendo un pasaje, intente montar en su mente un dibujo, ¿vale? Intente un ejemplo. Si la Biblia dice la casa roja, entonces piensa en una casa roja para que la Biblia, para que el mensaje, para que la historia pueda entrar más fácil en su mente. Este hombre, el padre, él era un ganadero. Entonces, antiguamente, no sé si tú conoces cosas así aquí en Galicia, pero en mi país es así. Un ganadero que tiene mucha tierra, que es rico, que tiene mucho ganado, él tiene su casa en lugar central y alrededor de su casa un montón de casitas de la gente que vive en este lugar y que trabaja en esta finca. Aquí en Galicia es así, pastor. Algunos casos, ¿no? Pero en Brasil, en Israel, era así. O sea, había la casa del hombre y alrededor de la casa una pequeña villa se formaba de la gente que trabajaba en este lugar. Incluso este hombre quizás tenía gente libre y gente esclava que trabajaba para él. Cuando el hijo se acerca, porque empezamos a leer y aquí está muy claro, que el padre ve de lejos a su hijo, o sea, el padre estaba siempre atento, siempre a la espera, pero podemos conjeturar que cuando este hijo se acerca a él, y por qué la Biblia dice que el padre corre en dirección al hijo, es porque cuando el hijo se acerca, la gente que está en la villa mira al perdedor, mira a él con vergüenza y empieza a hablar con él en plan, como si la gente de este lugar tomara el dolor del padre. Y empieza a mirar al chaval y decir, perdedor, no tiene vergüenza, has vuelto, ¿verdad? Seguramente tú estás muy mal, estás derrotado y ahora estás volviendo. Porque la gente de ese lugar sabía cómo fue la historia. Y el padre corre en dirección al hijo y Jesús aquí empieza a apuntar la cruz. ¿Por qué? Los hombres mayores, sobre todo, déjame quedar aquí en la cámara porque si no me va a quedar, ¿no? No es por mí, es porque tenéis que transmitir, ¿no? Entonces, porque me gusta caminar. Antiguamente, en el Oriente Medio, incluso en los días actuales, en algunos lugares, enseñar esta parte de la rodilla hacia abajo, del cuerpo masculino y femenino era vergüenza. No se podría hacer eso. Y este hombre utilizaba túnica. No sé si has utilizado túnica alguna vez y has intentado correr. Si empiezas a correr, cae. Para correr, ¿qué tienes que hacer? Levantar. Cuando el hombre levanta su vergüenza y empieza a correr, fíjate lo que Jesús está hablando, porque no tendría que estar eso en la Biblia si no fuera así. El hombre podía esperar parado en su puerta. Iba a recibir a su hijo igual. Pero ¿qué hace él? Empieza a correr en dirección a su hijo. Toda la gente que estaba mirando a su hijo y hablando mal de su hijo, pasa a mirar al viejo. Pasa a mirar a su padre. Y el padre quita la vergüenza de su hijo y atrae la vergüenza que estaba sobre su hijo para sí mismo. La gente que estaba mirando al hijo ahora pasa a mirar al viejo y dice, mira el viejo, mira la vergüenza. Jesús estaba apuntando a la cruz, que en la cruz sus pecados, el mío, nuestra vergüenza, nuestra derrota iba a estar sobre él. Toda la gente iba a mirar a él ahora, no a nosotros. Y él abraza a su padre. Cuando él abraza a su padre, él cambia su discurso. ¿Por qué? Empieza a entrar revelación en su mente del Padre amoroso. Porque él dice, papá, he pecado contra ti y contra el cielo. Él ya no pide a su padre para ser más su trabajador. Él se da cuenta. ¿Por qué él se da cuenta? Porque él supuestamente pensaba, cuando llego a las puertas de mi padre, él me va a mirar y va a decir, aquí no te quiero más. Y yo le voy a suplicar, por favor, yo he pecado contra ti y contra el cielo. Por favor, déjame, por favor, ser solamente su trabajador. Él no esperaba, él no había reconocido, él no conocía aún este amor profundo. Estaba ahí todos los días, pero él no tenía revelación de este amor. Y él cambia el discurso. Perdona, papá, he pecado contra ti y he pecado contra los preceptos de Dios. Y su padre le trae a casa, llama a todos los siervos que estaban ahí gritando y dice, vosotros también van a participar en la fiesta. Mira, traer comida, traer anillo y poner en mi hijo. Él es hijo, en la mano derecha. Traer una sandalia, Vans, puede ser una Vans para los jóvenes. Y coger el ganado, el más gordo, porque aquí va a ser 7 días de fiesta. Y la cosa, o sea, ahí, fiesta. Raka, Karina, Haska, Karina, Haska, Karina, Hey, Adonai. La gente estaba feliz. Después, de lejos, viene caminando el hijo mayor. Y mira en la casa, ve luces, ve cánticos, ve fiesta, huele costilla asada, vino, y se queda loco. Él no entra en su casa. Desde fuera él grita a un siervo, ven aquí ahora. Y el siervo va y dice, ¿qué está pasando aquí? Y el siervo ya había comido costilla, ya había tomado vino. Le dice, hombre, ¿qué ha pasado? Su padre se ha puesto loco. Ha cogido la mejor ternera que había aquí. Era como, o sea, nadie la podía tocar y ahora está ahí. Estamos, oh, la estamos comiendo. Y vino, y baile, ¿sabes por qué? Ha vuelto tu hermano. Incluso el siervo ya estaba convertido, ya tenía revelación de Dios. Y él dice, no entro. El siervo entra y llama a su padre. Su padre sale para hablar con él. Y el padre dice, entra conmigo. Y él dice, no, papá, ¿qué has hecho? Yo estoy aquí todos los días en la iglesia, soy diácono. Cojo todas las sillas, quito las sillas. No peco, todos los días soy bueno, trabajo, he hecho un burro. Y tú jamás me has dado nada. Ni tampoco un cabritito para estar con mis amigos. Y este hijo tuyo, que has pedido tu muerte, tú le has perdonado. Y encima, coge lo que es mío. ¿Sabe por qué? La ternera, la sandalia y el anillo, ¿era de quién? Del hijo mayor. Dios va a coger lo que es nuestro y va a dar a una persona que nosotros pensemos que es indigna de recibir, para de forma pedagógica enseñarnos quién es Dios. ¿Eh? Y nosotros vamos a quedar así. Eso no es posible, eso es injusto. Yo soy merecedor de la paga, que porque estoy trabajando, soy fiel todos los días, te obedezco. Y Dios va a decir, vale, reparte lo que tú tienes con este que es infiel a tus ojos, pero perdonado por mi sangre. Dios, Jesús, llama al hijo para entrar porque la tradición era que el hijo estuviera en la mesa, a su derecha, representando a su padre. Y él no entra. Aquí tenemos 3 formas de personas. La primera es el hijo menor. Ahora, perdóname los psicólogos, quiero solo... Yo no soy psicólogo, he estudiado un máster aquí en psicología, pero no soy psicólogo, ¿eh? He estudiado para aprender, ¿vale? Pero hacer un análisis psicológico en los 3. La primera persona es el hijo menor. Y si podemos poner él dentro de un estatus, es una persona que está preocupada demasiado con la estética, con la, su propia vida. Si puede construir, o sea, es una persona que está, que es muy hedonista, que está preocupada con su vida estética, sus propias sensaciones, busca constantemente la felicidad. Su relación con Dios siempre pasa. Su entendimiento de Dios es: si Dios me da, yo soy amado. Si Dios no me da, yo no soy amado. Quizás Dios no existe. O sea, gente que entra en falta e incredulidad porque trabaja en una perspectiva de sensaciones propias. O sea, tú tienes que estar todo tiempo feliz. Y la felicidad para ti es victoria. Victoria en la estética humana, no en la perspectiva de Dios. Porque victoria para nosotros, hermanos, no es que estemos mejorando nuestro trabajo todos los días. Eso está bien, no está mal. Tenemos que ser productivos. Pero eso no es victoria. Porque si miramos a la Biblia, los héroes de la fe, ¿quién debíamos mirar? Incluso nuestro propio Señor Jesucristo, su vida ha terminado en una cruz. Pablo ha terminado en una cárcel. Pedro ha terminado muerto. Todos los apóstoles, su final de vida no fueron buenos finales. Pablo, incluso cuando estás leyendo las cartas de Pablo, tú ves que Pablo se siente solo, que la gente que estaba con él antes le había abandonado. Sin embargo, ¿dónde está el suceso, la victoria? Está en la obediencia a Jesús. Cuando Él vuelve, cuando Él volver y mirar a ti y a mí y decir: siervo, bon y fiel, has sido fiel hasta el final. El suceso, la victoria para un cristiano está en la fidelidad a Dios. Porque podemos pasar días buenos y días malos. Y en todos los días Dios está. Hay una música que me encanta. Teológicamente quizás hay trastornos ahí, pero hay una música en Brasil que me encanta, que dice así, que el compositor dice: tú eres la puerta abierta y tú también eres la puerta cerrada. Tú eres la bonanza y tú eres la tempestad. Porque es verdad, hermanos, hay momentos que el propio Dios nos envía tempestad. Él no nos libra de la tempestad. Sin embargo, Él está con nosotros en la tempestad. Hay una diferencia. La primera cosa, el primero hijo menor, ya estoy terminando, pastor. El primero hijo, el menor, hedonista, vida estética, estilo de vida centrado en sí mismo, en las experiencias, una búsqueda de la felicidad constante, despreocupado completamente con los demás, con los deberes y con las obligaciones. La segunda forma de vida del hermano mayor, una forma ética. Una persona, personas que con estas personas se puede construir una civilización. Personas correctas, todo correcto, sistemáticas. No retrasa en los horarios, paga todas las cosas y habla con la gente. Yo pago mis cosas, está todo pagadito, todo ok, todo muy bien. Gente responsable, que trabaja duro hasta tarde, que cumple con sus honores, que acude siempre a todas las citas. Una persona que va más allá y que jamás a los ojos humanos desobedece. Pero esta gente tiene un punto ciego. No se dan cuenta de lo lejos que están del verdadero bien. Cree que son buenos porque se comportan de manera diferente al otro. Pero eso para Dios no es ser bueno. Y la tercera forma de vida aquí, no hay cómo y psicológicamente poner un nombre, porque transcende, va más allá de la perspectiva y personalidad humana. Es al del Padre amoroso, la forma de vida del Padre amoroso. El Padre no es ni el más joven ni el más viejo. El Padre, Él no está absorbido por el disfrute, pero al punto de olvidar a los demás. Y el padre no está absorbido en las reglas, en la ley, hasta el punto de olvidar a las personas, hasta el punto de no poder perdonar y resgatar a las personas. Hemos escuchado hoy un testimonio de una persona que quizás tú y yo jamás le perdonaría, porque quizás ella podría haber causado un daño a nosotros personal. Pero Dios perdona. Dios perdona. Este padre tiene un amor extravagante. Este padre es extremadamente generoso. Este padre enseña que la verdadera vida y la felicidad está en el amor, está en compartir quién somos. Y nosotros, hermanos, finalizo este mensaje. Nosotros somos llamados, no somos llamados para ser como el hijo perdido. Tampoco somos llamados para ser como el hijo que se quedó en casa. Somos llamados para ser como nuestro Padre amoroso. Él es nuestro modelo perfecto, un Padre amoroso. Él me ama y Él te ama. Él ha perdonado nuestros pecados. Muchos de nosotros, la gran mayoría, quizás todos, no hemos nos acercado a Él porque reconocimos esta belleza. Nos hemos acercado porque teníamos vacío, teníamos hambre, teníamos algún problema. Y este amor, Él no nos aceptó y nos condenó, sino Él nos perdonó, puso anillo, sandalia y nos invita a la mesa. Este es nuestro Dios, el Dios amoroso. Puedes cerrar tus ojos. Quiero orar por nosotros. Amén, Dios. Señor, te damos gracias una vez más esta mañana. Cómo es bueno, Señor, servir a ti y saber que tú tienes el control de todas las cosas. Incluso cuando estamos bajo ignorancia, no estamos perdidos. Porque como pasó con este hijo que se había ido de la casa, sin conocer de verdad el padre que tenía, tú has atraído este hijo de vuelta a casa y le ha perdonado. Le ha dado la oportunidad una vez más de sentar a la mesa contigo y aprender de tu amor. Y el hijo que siempre estaba, que hacía de su justicia la propia, porque pensaba que haciendo bien las cosas, que cumpliendo las reglas, que obedeciendo todas las leyes, tenía derecho, pero no conocía el amor generoso del Padre, que da su propia vida y invita a sus hijos a ser igual a Él, dar su vida por los demás. Señor, ayúdanos a ser como Ti, porque no es imposible, no es utópico, es posible. Ayúdanos, Señor, para que eso sea de testigo para esta tierra, que hubo un pueblo que no solamente se reunía para vivenciar una realidad religiosa, sino que se parecía con su propio Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Es verdad que la Biblia